Bueno, ¿tenemos conexión desde Hawái o qué?
Hi, good afternoon. Yes, I'm here in.
Parece que se está entrecortando, ¿no? Te estoy perdiendo la señal.
No, hombre, no. ¿Qué? Hay que dar envidia del tiempo soleado, tío. Somos cuñados, es lo que hay, tú. Hay que aprovecharse del sol.
La señal tenía que dar media vuelta a la Tierra y se ha perdido en un momento, pero bueno.
Escúchame, hace no mucho hubiera pasado cosas así con la señal que teníamos aquí antes. Gracias a Dios hemos llegado al siglo XXI. O sea, estamos por fin con fibra óptica en el campo.
¡Qué maravilla!
¡Bravo!
¡Bravo, bravo,
después
bravo!
De, creo que han sido 10 años. Bueno, bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El episodio 2 de esta temporada inicial de nuestro podcast. Cuñado desatado relacionado con la vida, con un poco de todo. Podríamos hablar sobre los viajes de moto que hacemos, pero podemos hablar de cualquier cosa. Antes de empezar, quiero decir una cosa. Vamos a decir palabrotas. Si estáis escuchando y habéis empezado a escuchar este podcast y pensáis que va a ser súper neutral, no, se nos va a escapar muchas cosas. Entonces, si hay niños escuchando, pues tened cuidado. Más cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Pues, muy larga, tío. Se me ha pasado el fin de semana volando.
¿Has visto que tengo la UFO de cuñado? Mira,
mira. Mira ahí el palillo y todo. Maravilla, tío. Maravilloso.
No podía faltar, tío. Lo peor es que sé usarlo, ¿sabes? Es el problema.
Buah, es que...
Pero, escúchame, qué feo está coger un palillo y tirarte con un paluego ahí 2 horas, ¿sabes? Es un poco... Qué españolada, ¿no? Pero es algo intrínseco en nuestra cultura. Pero qué típico. Pues cuéntame, ¿qué tal tu semana? ¿Qué te ha pasado así raro?
Guau, pues... Mira, precisamente esta mañana me he dado una vuelta por ahí con la moto. Y,
sí, hombre.
Y he llegado a un sitio... bueno, tú sabes que por aquí, por la planicie, pues hay poco donde elegir. O te vas para el norte, para la montaña, o te vas para el sur, para la planicie. Entonces, vale. Pues digo, mira, vamos a tirar para la planicie. Y hemos ido a un sitio donde que se llama Barrancas del Brujón o algo así. ¿Es posible? ¿Cómo? Barrancas del Brujón o algo así, sí. Pasando Toledo, tú pasas Toledo y está como a unos 15, 20 kilómetros de Toledo.
¿Pero qué habéis ido los dos?
Sí, he ido con...
He ido con Elvira.
Y nada, hemos llegado allí y nos hemos tenido que dar la vuelta y volver para atrás, porque estaba aquello petado de gente que no se podía ni entrar siquiera. Vamos, se podía entrar, pero nos pedían 2 euros por aparcar la moto. Encima luego había que pegarse una pateada de 20 minutos hasta llegar al sitio y luego otros 20 minutos para volver... Y hemos dicho, mira, nos damos media vuelta.
Esas pateadas no las conocemos, ¿eh?
Nos damos esas media vuelta y ya vendremos un miércoles a las 6 de la tarde cuando aquí no haya nadie.
Y esas pateadas no las conocemos, Sergio.
Sí, sí, sí.
Somos muchos de esas pateadas, de dejar la moto ahí 20 minutos de camino.
Pero vamos que...
Y al final, ¿qué habéis hecho? Habéis dado una vueltina con la moto y eso y poco más, ¿no?
Sí, vamos, y para allá y volver, porque total, hemos ido para allá que no habíamos ido nunca, porque digo, mira, a ver si hoy lo podemos ver, pero que va, que yo estaba petado de gente, y nos ha dicho la chavala, mira, si no hubiese tanta gente, os dejaba subir hasta arriba con la moto, pero como hay tanta gente, no...
¡Ostras!
Como hay tanta gente, no...
Pues aproveche y ves otro día, eso tiene que ser bonito.
Claro, iré otro día que haya menos gente, pero tú sabes que hoy, como era domingo y tal, pues o se tiran la gente ahí a los sitios turísticos y es así, vaya.
Lo que tiene que el domingo sea el día libre de la semana.
Exactamente, lo que tiene que sea domingo. Pero vamos, que como lo tenemos ahí a una horita, cualquier día entre semana, por la tarde, ahora que los días son más largos, nos podemos llegar ahí.
Sí, te puedes escapar si sales temprano de trabajar. Ayer, casualmente, recomendé yo... No sé si hemos estado nosotros en el monasterio de Tentudía. Sí, fuimos, ¿no?
Sí, y claro, sí, hemos fuimos. Estado varias
que
veces.
Y que fuimos allí por los caminos, eso, que de locos, sí, sí, sí. Después, esa fue la ruta sudoeste, ¿verdad? Que nos hicimos en un día, no sé cuántas horas. Sí,
sí.
Sí, en Segura de León, sí.
Y también fuimos pues, otro ayer, día, creo.
Me suena con Elvira, a lo mejor que fuimos también. Y con el...
A mí me suena que fuimos un día ahí, sí, estuvimos viendo la puesta de sol.
Sí,
y,
que me suena,
y
sí.
Con la ruta sudoeste también fuimos.
Que estaban allí las cabras.
Otra vez la ruta sudoeste, tío, pero es que me pilla tan lejos. Joder.
Pero es que la ruta sudoeste. Y aparte, ya la hemos hecho, hay cosas que hay que conocer nuevas, tío. Yo por
sí,
aquí me queda
pero
mucho que explorar todavía.
Eso lo van cambiando todos los años, ¿eh? La ruta
sí,
va cambiando.
Lo que sí tendríamos que hacer. Sí tendríamos que hacer es intentar coger la parte de Rosal de la Frontera, ¿te acuerdas? Y cruzar para Portugal, intentar ver un poquito la parte de centro Portugal, de Évora y tal, que esa parte es preciosa, serio. Esa parte
sí,
me falta a mí de por conocer de Portugal.
La parte esa de
Portugal, de
Rosal,
hecho,
yo he cruzado varias veces por ahí a Portugal y la verdad que eso es una pasada, tú. Esa
chulo,
zona de
hombre,
ahí. Sí.
Y unos días a Portugal podríamos echar también, si no este año, el que viene. Además que para vosotros sería más fácil porque creo que es mejor entrar por Salamanca. O sea, sí, más o menos a la altura de Salamanca. Creo que pasa por ahí el río... ¿Es el Tajo? ¿El que pasa por allí? Que entra en Portugal en la zona de los viñedos de Oporto. No, sé cómo es la zona, pero no sé si... Yo creo que es el Tajo. Juraría que es el Tajo, que de hecho tienen un montón de problemas con los trasvases. Están siempre con las historias del trasvase, del agua... Que la cogen nada más que España el agua y no dejan a Portugal. Están siempre discutiendo, tú sabes, las cosas de los países que nos da por discutir y no compartir nada. Pero esa parte es muy bonita, muy, 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 muy bonita. Y empezar la ruta por ahí, porque tú sabes que la N2 portuguesa, que eso es como la ruta 66, ya te dije yo que para mí no me gustó tanto. O sea, está bien de manera orientativa, ¿vale? En plan de que empieces en el norte de Portugal y termines en el sur, eso mola, pero no te guíes solo por la N2, hay un montón de bifurcaciones para coger, porque la N2 en sí es bastante aburrida, al menos los primeros 300 kilómetros para mí fueron, digo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Pensé, o sea, cada dos por tres, y menos mal que la gente nos dijo, no, tira por aquí y conoces Piñao y ves esto y la Mego, no sé qué, era, pues gracias a escuchar a la gente... ¿Sabes? Que muchas veces vas a los viajes, vas con eso, tío, vas, que lo has mirado en internet, que habrás hablado con mucha gente en foros, tal y cual, que has hecho un viaje bastante chulo. Pero, tío, la gente de allí conoce el sitio mejor que tú, ¿sabes? Por mucho que tú vengas con conocimientos de internet, no es lo mismo, que jamás va a ser lo mismo lo que puedas saber tú como que lo que puede saber la gente de allí. Y gracias a que me dejé guía por eso, conocimos sitios muy chulos, tío. Y esa parte la quiero conocer entrando por España, por la parte de Salamanca. Esa parte es preciosa, Sergio, pero preciosa. Y Portugal, el tiempo que estés en Portugal está bien, un fin de semana, 3-4 días, lo que quieras echar, va a ser bonito, te lo vas a pasar muy bien. Y como se come, uff.
Sí, además que... A mí la parte de esa sur, la parte sur de Rosal de la Frontera, entrando por Rosal, que llegas a Moura, y la
sí.
Parte norte de Moura... más campestre,
sí.
Cuando ya pasas el embalse de la Alqueva, que es un embalse
sí.
Gigantesco que tienen allí en el... creo que es, de hecho, el embalse más grande de Europa o algo así, ¿eh? Es increíblemente grande. Y esa zona sí que me gustaría conocerla, pero por el campo, sin pisar carreteras principales, sino...
Ah, bueno, hemos
visto...
Ir
por ahí
de sí,
pueblo
por,
en pueblo.
Por los caminos.
Exactamente, por ahí de pueblo en pueblo, por el campo, desde la Alqueva para arriba o desde arriba para abajo hasta la Alqueva, como sea. Y la verdad es que tiene que ser muy chulo.
Es verdad que hemos visto eso, ¿no? A Miquel Silvestre o alguien que conocimos lo hizo, creo, ¿no? Miquel Silvestre creo que hizo algo así.
Pues puede ser, porque...
Seguramente, y Jorge y Soriano también creo que lo hizo en una
ahí,
de estas con la BMW.
Por Portugal, lo bueno que tiene es que no hay ningún tipo de, vamos, no, yo creo que no hay restricciones para ir por los caminos, que puedes ir por donde te dé la gana.
¿No? ¿Hay Seprona?
No, de hecho hay hasta un track de la Trans Euro Trail, esta, la ruta esta que cruza Europa por camino.
Sí.
Pues también tiene un track en Portugal.
¿Portugal?
Sí.
Oh, mira.
Que a lo mejor algún tramito así se podría hacer.
Podría ser interesante, ¿eh?
Sí.
Podría ser muy interesante.
Sí. Sí que es verdad que que a lo mejor tiene algunos tramos que son chungueles, porque tiene vadeos y tiene historias por ahí.
Claro.
Y además son caminos que en muchos casos están como casi abandonados, porque no tienen... Son caminos que por los que no pasa la gente. O sea, a lo mejor pasan bicis, pasan gente andando o pasan motos, pero que no tienen una circulación como para que estén los caminos en condiciones, ¿sabes? Pero bueno.
Sí, bueno, y aparte que ya sabemos que la infraestructura de carreteras y caminos de Portugal es lo que es. O sea, no...
Sí, a ver, sí. Yo las veces que he estado, la verdad es que las carreteras principales, o sea, las carreteras principales estaban bien. Y
las secundarias, comarcales y demás, ya la cosa cambia.
Y ya las secundarias y terciarias y comarcales, pues ya están un poco más chungas, no, pero... No, y además se sigue llevando ese tema de que hay muchas carreteras que no están asfaltadas, que es un camino, básicamente.
Sí.
Que me pasó cuando fui a Sintra, que me quedé en un pueblo por ahí, por el norte de Sintra, que para entrar tenía que entrar por un camino de tierra, que no tenía carretera en sí para entrar al sitio, ¿sabes? Pero bueno.
Qué bonito Sintra. Sí, la verdad es que estamos en una posición geográfica privilegiada, ¿eh? Tenemos todo
Sintra,
cerca.
Sintra es muy bonito, ¿eh? Además que, se te ponen unas piernas de subir cuesta allí. Madre mía.
¿Cómo lo sabes?
Ahí te pones fuerte, ¿eh? Te pones fuerte.
Sí, sí, es verdad que nosotros bicheamos mucho con la moto, ¿eh? O sea, rascamos mucho allí. Porque yo encontré una zona al lado de la puerta casi y fue como estaba a 100 metros de la puerta. Tuve muchísima suerte. Y después cuando bajamos abajo también, aparqué la moto en, no sé, súper mal, pero había un montón de motos más y no había problema. Pero... Lo que te decía es que los afortunados que somos por vivir en un país como el que estamos, por el tema de la facilidad que tenemos de hacer rutas en moto y de los sitios tan chulos que hay, que fíjate tú, en 7 horas te plantas en el norte, o sea, desde el sur te plantas en el norte y viceversa. O sea, 7-8 horas, no es tanto realmente. ¿Sabes? Te quieres marcar...
Es una tirada 630, de un día.
Te quieres marcar las 630 de arriba abajo... Desde Gijón hasta Sevilla y te haces una cacho de ruta y ves lo más grande. O sea, no solo la parte de Extremadura, tú sabes que mi debilidad es Extremadura por mi tierra natal, pero ahora ves la parte de Ávila, un poco de Asturias, tío. No me digas, tío. No me digas. Eso es impresionante. Es impresionante. Y además que todo lo que a mí por lo menos me falta por ver, sobre todo la parte de la costa este, de lo que es Valencia, Alicante, esa... La conozco de haber ido a lo mejor a Torrevieja, pero en coche hace muchos años. Pero no tengo mucha información sobre rutas allí. Esa parte me gustaría hacerla. Lo que pasa es que no sé por qué. Tengo la sensación como que... Tengo como una especie de imagen mental de que solo es playa, ¿sabes? No sé, es raro. Es como que solo es costa. No tiene nada interior y eso es todo feísimo. Pero después, por ejemplo, cuando yo cogí el coche para ir a Barcelona y tal... Estos años atrás, que he pasado por Valencia y tal, digo, hay cosas, tío, o sea, que había un...
Sí, a ver, yo
no,
creo
no
que...
No recuerdo en qué parte, llegando a Valencia, había una...
A lo mejor para hacerla yendo por la costa, a lo mejor pasa como en Málaga, que vas de pueblo en pueblo, de rotonda en rotonda, y se hace pesadísimo, porque vas todo el rato a 50... Horroroso. Badernes, gente por dos lados, pasos de peatones y al final tardas...
¿Dónde fue? En Málaga conseguimos, bueno, a partir de Torrox, creo que era, es cuando ya cambia y creo que está con casi colindante con Granada, ¿no? Y ya a partir de esa parte ya la cosa cambió mucho. Y a partir de entonces la cosa cambió mucho. Fuimos a Salobreña. Salobreña era, estaba cerca de Salobreña, creo. Ya, la, ya cambió mucho. Ya,
sí, digo, pero
zona de montaña es muy interesante.
No sé si te acuerdas cuando hicimos la ruta esa de la costa. La zona Estepona, Marbella, por ahí, Fuengirola
eso,
también.
Eso era horroroso.
Es que...
Hasta que no llegamos a Torrox, que fue cuando paramos a comer, creo. Que nos paramos allí al ¿te acuerdas en el sitio ese
la
que
parte,
estábamos al lado
de la parte de Nerja, Armuñeca, por ahí, ya cerca... Ya cuando llegas a Granada...
Sí.
Ya es otro rollo, ya. Pero hasta que pasa... Puf, yo me acuerdo de la zona esa de Málaga que nos llevamos... ¡Buah!
¿Pero cuánto nos llevamos? Si es que salimos por la mañana. ¿Salimos tempranísimo de Tarifa, fue? ¿Claro?
Sí, salimos
de Tarifa.
Por
la mañana.
Sí.
Bueno, con el tema del el jaleo del taller y demás, pero bueno, eran las 11 de la mañana cuando salimos, creo, ¿no?
Sí, pero vamos, así. Que el tramo
¿y
ese...
¿Y a qué hora llegamos? ¿A qué hora salimos de Málaga? Creo que eran las 5 de la tarde o así. Si cuando paramos a comer en Torrox era tardísimo, tío, si es que estaban para cerrar ellos. ¿Y te acuerdas que llegamos de noche a Almería? Porque eso lo hicimos de golpe, ¿no? Ese palo
sí,
fue de golpe, ¿no?
Llegamos casi anocheciendo ya, ¿sí?
Sí, allá agua dulce. Pues... Esa ruta es muy chula, pero para pa hacerla más días, hombre. Hay mucho por ver. Y no pasar por la costa.
O no hacerla por la costa. Ese tramo no hacerlo por la costa porque es totalmente absurdo, vaya.
No hacerlo por la
que
costa.
Si te vas por la autopista, lo haces rápido, pero claro, es que el rollo era no hacerlo por la autopista.
Claro. A ver, también hablamos de que esto era el primer viaje que hacíamos en moto. Primer viaje largo.
Primer viaje, ¿no? Sí. Primer viaje
porque
largo.
Después, que no existían los Bosser Riders por entonces.
Anda, pero ¿qué le vamos a hacer?
No existieron, era Bosser Rider.
No, ahí es cuando nos estábamos planteando hacer algo, pero...
Nos estábamos conociendo, Sergio.
Sí, pero no, ahí no existían los Bosser Rider todavía, ¿eh?
Sí, fue cuando fuimos a Extremadura, cuando ya fue... Ese ya fue el si quiero. Ese fue
bueno.
El si quiero. ¿Qué nos gustó esa ruta?
La verdad es que sí, es que fue muy chill, muy chilling.
Y Almería muy bonita, tío. Almería, pero es para echarle más días. O sea, lo hicimos, creo que fue en un finde o algo así, ¿no? Y es
sí,
para hacerla más
yo
días.
Yo creo que salimos de Sevilla el viernes por la tarde, ¿no?
Y volvimos el domingo, creo.
Por la tarde llegamos a Tarifa ya anocheciendo también, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, me suena.
Era veranito, anochecía a las 9:30, 10 de larga, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que eso, vamos, que eso fue bastante chulo. Lo que pasa que, claro, que fue una ruta que hicimos por nacionales y comarcales y sin pisar autovía. Entonces esa es la chicha que tiene...
Claro.
¿Sabes?
Claro. Yo, mira, de ese viaje... Creo que no hay vídeo, o sea, no hay imágenes que podamos incrustar en el vídeo. Yo recuerdo, tengo un recuerdo de la parte esta de aquí, era cerca de Sevilla, de las colinas de girasoles, Sergio, ¿te acuerdas?
Ah, los campos de girasoles, sí.
Hostia, eso para mí fue, o sea, eso fue de los primeros paisajes que yo vi en moto que dije, uff, esto es otro rollo, ¿eh? Esto no se ve en coche, esto no se ve de otra manera, tío. Esto
eso...
es muy...
Ya, tenías que pasar por ahí para
verlo. Una
imagen
preciosa.
Sí,
además,
sí.
Además recuerdo que era una carretera súper estrecha, era una carretera de tractores... Claro, sí, es que yo no sé ni por dónde nos metimos. Creo, hace un par de años creo que pasamos otra vez por ahí, pero no estaba todavía los girasoles en flor.
Sí,
o sea,
es una carretera que va... Creo que desde las cabezas de San Juan hasta Espera o algo así. Es una...
Puede ser.
Es una comarcal de esta...
Pero la imagen, tío, la recuerdo claramente y era tan colorida que es que parece... O sea, la propia imagen para mí parece que es de... Como si fuera una imagen de Estudio Ghibli, de las películas de Estudio Ghibli, súper colorida, tío, súper... de fantasía, porque es que además era, lo recuerdo perfectamente, esa carretera tan pequeña. Yo tenía la custom, yo tenía la Shadow 7.5, yo no iba todavía con la BMW. Y tan pegado al suelo, tío. Éramos las tres motos. Se veía tan pequeño todo, tan grande las colinas que bajaban, todo lleno de girasoles por todos lados, el sol dando. Y yo, a mí eso me encantó, tío. Yo, para mí, que fue de las primeras imágenes que dije yo, quiero seguir haciendo esto, pero esto lo quiero hacer siempre. Siempre que pueda tengo que intentar buscar ese tipo de paisaje. Y
sí, la verdad que ese paisaje fue increíble, ¿eh?
Medina Sidonia, esa parte también fue muy bonita. Es que cualquier lado donde vayas aquí, tío, o sea, yo creo que en cualquier lado habrá eso. Habrá eso. También es verdad que hay que buscar el timing del momento, ¿no? Por ejemplo, aquí donde yo vivo, ya sabes, con el tema de las tablas de arroz, esto es bonito, pero no siempre.
Hombre, claro.
Pero como te coja el atardecer, ¿te acuerdas cuando fuimos esa vez a la playa por los caminos de los agricultores?
Yo me acuerdo el año pasado cuando bajé a Sevilla con la moto, cuando entré por Córdoba en plena sequía.
Sí.
Eso metía miedo, tú. Eso parecía el Sáhara. Pasabas Córdoba y parecía que tenía allí las dunas del Sáhara, porque estaba todo marrón, tío, todo marrón, todo seco. Dije, hostia, tío, ojalá llueva ya y se quite el marrón este, porque entre el sol que pegaba y ver el campo totalmente seco.
Seco.
Era impactante, tío, porque, vamos, yo decía, yo no sé si estoy en Córdoba o estoy en Mersuga, porque la verdad es que era increíble, tú, todo seco, todo árido, ¡buah! En plena sequía,
el calor,
claro,
que
fue increíble.
Y el calor que hace.
Sí.
O sea, realmente es bastante agobiante todo. Pero que en todos los sitios que podamos viajar, o sea, vas a encontrar esa escena, tío. Esa escena. Lo que pasa es que a lo mejor esa escena no es a las 2 de la tarde.
Claro.
Casualmente pasa por ahí. Cuando tienes el atardecer y tal, como nos pasaba aquí con las tablas de arroz, ostras, pasas aquí con el sol casi, casi, casi el cayendo del todo. Esos colores, esas tablas de arroz. Impresionante. O sea, yo creo que, tío, hay que salir mucho para conocer esto, tío, y disfrutar de eso, tío. Nosotros siempre hemos sido un poco de ir buscando eso, incluso en los pueblos nos gustan. No. También es que a ti y a mí nos gustan las cosas, también somos muy raros. Nos gusta cualquier cosa.
Sí, bueno, hasta somos muy.
Hasta una excavadora.
Muy románticos.
Hasta una excavadora nos gusta. Sí, tío. Vemos la belleza muchas veces. O sea. Sí, para nosotros es belleza porque nos gusta además y además nos motiva. ¿No te acuerdas con las excavadoras? ¿Con qué fue? No sé si fue en Irlanda donde fue. Que vimos. No, en el Herte, una mini excavadora en un carro de un coche, ¿te acuerdas?
Sí.
Que lo flipaste. Y cosas así, no tienes por qué haberla visto. Yo no las recordaba tampoco las excavadoras así de pequeñas. Pero a mí esas cosas me gustan. Y eso, la única forma. Y lo puedes hacer en moto, tío, y la única forma es ir saliendo un poco de eso, de tu zona de confort y conociendo más cositas. Y la verdad que molaría un montón tener el tiempo, tío, de poder decir, voy a intentar conocer casi la mejor imagen que puedas tener de un sitio para guardarte el recuerdo y no perderlo nunca, ¿no? Como ese atardecer en Herbás. ¿Te acuerdas de eso? En el puente de Hierro.
Wow. Sí.
Wow. ¿Te acuerdas con las motillas estas que estaban en el ambiente flotando, tío?
Sí, había como, o sea, esporas, ¿no? Porque.
Sí, parecía que eso era The Last of Us, pero.
Sí.
Pero, tío, era precioso. O sea, y yo ese recuerdo lo tengo, tío. Ojalá no pierda ese tipo de recuerdos, tío. ¿Sabes? Ojalá no perdamos ese tipo de carrete, aunque tengamos las fotos y los vídeos, que bueno, la suerte de tener los vídeos de. Eso lo vamos a tener siempre. Bueno, si no desaparece YouTube, esperemos que no. Y tengamos la suerte de poder ver los vídeos dentro de 20 años y decir, hostia, ¿tú te acuerdas de esto, tío, de esta imagen? Yo quiero acordarme de eso, tío, de esas imágenes siempre, tío, siempre.
Pues nada, esperemos que no pete ningún disco duro de YouTube en el que estén nuestros vídeos.
Sí. Hay un único M2 solamente para nosotros ahí. Pues tengo un tema que me gustaría comentarte, tío, ¿eh? ¿Qué tal? Y a ver cómo lo planteamos, porque a mí lo he estado escuchando mucho últimamente porque se ha puesto de moda y quería hablar contigo y que reflexionemos sobre el tema, tío, porque tengo sentimientos encontrados y es con el tema de, bueno, voy a decir la marca, pero no es sobre Nowitz,
la
empresa
miedo.
De Chocas.
Tengo
la empresa
miedo.
De Chocas, Nowitz.
¿Nowitz? ¿Qué pasa con Nowitz?
Sí, pero no es Nowitz, sino con el concepto de la comida a domicilio, tío.
Ah, vale.
¿Sabes que yo también creo? O sea, a ver, yo soy cocinita. A mí me gusta hacerme de comer. Me gusta mucho y tú sabes que ahora me estoy aficionando mucho a hacer tipo. Bueno, el otro día aprendí a hacer gyozas a mano. Hago un poquito de repostería. No soy un experto, simplemente que me gusta. Intento hacer las cosas como a mí me gusta. Me gusta mucho explorar los sabores y tal. Pero el tema de la comida a domicilio, o sea, hablamos de comida a domicilio, no de pedir en Justit de gordos. No, o sea, pedimos una comida de calidad, saludable, equilibrada y tal. Y obviamente el Chocas te lo va a vender muy bien, porque el Chocas te lo tiene que vender bien porque es su empresa. Pero ¿hasta qué punto, tío, será eso factible? Yo creo que es el futuro, realmente. Porque si piensas el tipo de vida, también según el tipo de vida que tengamos. Es decir, si eres una persona que trabajas, eres un pringado que trabaja de 7 de la tarde hasta 5 de la tarde, perdón, 7 de la mañana hasta 5 de la tarde, seguramente a esa persona no se va a poner a hacer de comer a ninguna hora y lo que le apetece es comer ya algo hecho y tal. Pero si tienes la oportunidad de poder hacerte de comer, ahí puedo entender que para ese público no le interese tanto. Pero sí pienso que es el futuro, tío.
A ver, mercado hay. Porque si no hubiese mercado, no existirían esas empresas, ¿vale? Vamos a partir de ahí.
Claro, claro.
Si nos centramos
tampoco
en...
Tampoco hay tantas, ¿no?
A ver...
Tampoco... Bueno, espérate.
Aquí, yo creo que la innovación, entre comillas, está en que te lo lleva a tu casa, ¿vale? Pero
claro,
realmente...
Porque siempre ha existido. La comida
preparada
siempre ha existido. Que te la...
Exactamente.
Claro.
Comida preparada ha existido siempre, ¿vale?
Sí.
Desde la típica lata de albóndigas con tomate hasta los tuppers más elaborados de ya, yo qué sé, una paella o un arroz, ¿sabes?
Sí.
Que te lo puedes encontrar
en cualquier barrio y en cualquier pueblo te encuentras pues lo típico de comidas caseras y tienen preparado un menú, croquetas, no sé cuánto,
sí.
Que si hacen guisos, tal y cual. A lo mejor te vale 4 o 5 euros el plato.
Claro, es que...
Tienes que encargarlo y tienes que ir a por él.
Pero que además...
Tampoco es mala.
Es que al final la alimentación, tío... Comer tiene que comer todo el mundo, o sea, si eres un camionero que te llevas todo el día en la carretera y tienes media hora para parar a comer y a lo mejor no hay, yo qué sé, da la casualidad de que el restaurante está cerrado o lo que sea, o no te apetece comer un menú y te apetece comprarte un plato preparado y ya está, pues yo qué sé. Es que también estamos hablando de que cuánto te cuesta un tupper de esos preparados, que son 6 euros o... Incluso 6, menos.
Euros,
o sea, es que también depende. Si te lo compras en un supermercado, yo qué sé, pueden estar entre 4 y 6 euros.
También la calidad es diferente. Hablamos de...
Que al final es algo que te llevas y te lo calientas ahí donde estés y ya está. ¿Sabes?
O te lo comes frío.
Y te saca de una comida... De tener que perder tiempo, que si ahora espero a que me atiendan y tal, pues yo qué sé, es que hay miles de casuísticas. He dicho la del camionero, pero podría haber dicho el que tiene turno partido y no le da tiempo a ir a su casa, por ejemplo, a comer, ¿sabes? Y tiene que comer de tupper o tiene que comer estando por ahí, vete tú a saber dónde. Es que hay miles de casuísticas. O sea, y además que a cada uno que le preguntes te dirá una cosa distinta. Porque es que...
Sí, totalmente.
La rutina de cada uno es... Eso es único.
Pero avancemos unos años. ¿No piensas que será el futuro? Con todos los precios como están las cosas más caras, al final no vas a decir, bueno, mira, sale más a cuenta comprar la comida ya hecha, tío, y me da igual. Y es que te vas a gastar lo mismo, pero por lo menos no tienes que hacerla tú. Es por pereza y por flojera.
Yo creo que todavía no vamos a llegar a ese punto. A ese punto yo creo que todavía no. No sé si en el futuro a lo mejor sí, pero yo creo que para eso todavía queda, porque o sea, todavía te sale más barato prepararte tú la comida que quieras que comprártela hecha. Primero porque estás controlando.
¿Cuánto vale tu tiempo?
Hombre, ya. Es que depende de...
Es que del precio del tiempo...
Depende de tu situación, ¿sabes? Tío.
Claro, claro.
Depende de tu situación. No es lo mismo alguien que tenga que odie cocinar, por ejemplo. Porque si el que sea odia cocinar, ahí ya no hay tu tía. Ahí a ese cliente ya lo tienes ganado.
O no. Porque... Y a lo mejor por precio no le salen las cuentas y tiene que hacerse comer aunque no le guste y lo odie.
Claro.
Hablamos de que en otro mundo le gusta cocinar.
Claro, ¿vale? Pero...
A mí me encanta cocinar, pero lo que no me gusta es limpiar después recoger la cocina.
Claro, a ver,
es lo que
yo
llevo.
Yo creo que eso no le gusta a nadie. Yo estoy deseando que el Tesla Bot este que van a sacar lo vendan ya, por favor, y que el programa de limpiar la cocina, que me lo instalen. Que me lo instalen y que venga ya... Y que venga ya a mi casa, por favor, y me limpie la cocina cuando yo termine de hacer la comida, ¿sabes? Estaba el Tesla Bot y el otro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El de OpenAI, ¿no? También tenía uno por ahí.
Sí, ese robot ya sabe por una cafetera.
Exactamente, pues ese, una cosa así.
Así que de aquí a unos años ya le podemos decir que nos haga la cuenta o algo.
Pues una cosa así, yo, mira, me lo compraría y lo tendría ahí en la cocina que vaya limpiando.
Ahora te pregunto, ya que has abierto el zurrón.
El zurrón.
¿Cuánto costará eso, tío? Un bicho de eso.
Pues yo qué sé, tío.
Eso, digamos, está claro que eso quien lo podrá tener será gente que pueda permitírselo. Eso valdrá mínimo 30.000, 40.000 euros, seguro.
Pero vamos, claro, es que eso estamos hablando de que a lo mejor la primera versión que compran dos personas, pues vale cara. Pero si eso realmente se populariza y empiezan a fabricar ahí a piñón, el precio bajará. ¿Hasta cuánto bajará? Pues no lo sabemos, pero... Pero si la gente empieza a comprar robots de eso porque se hacen famosos, porque te limpian la cocina, ¡buah! Ya te digo, bueno, yo que...
si te pueden limpiar la cocina, te pueden limpiar toda la casa. O sea,
exactamente.
Sería increíble, ¿eh?
Metes ahí el DLC de limpieza y no veas.
Le metes el Battle Pass. Le metes el Battle Pass de temporada.
El pase de temporada, sí, porque estoy seguro de que eso, el robot te lo van a vender por un lado y por otro lado te van a vender los programas.
Hombre,
seguro, vaya.
Hombre,
y eso
qué
va
daño
tener,
ha hecho eso, tío.
Y eso va a tener pase de temporada.
¿Qué daño han hecho? O sea, oye, ¿podríamos decir que la culpa de todo lo que tiene que ver con los DLC, expansiones y tal, es Planeta de Agostini? ¿Son los culpables de que el mundo vaya como va?
¿Por qué?
Piénsalo. Porque esos cabrones no te vendían los cómics de Goku todos a la vez. No, eran uno por cada semana.
Hostia,
pero las mierdas estas de Lego de Star Wars... Uno cada semana, siempre dividiendo. Tenías que pagar más. No, bueno, no pagabas más, era una suscripción. Si mal no recuerdo, era al mes.
Las suscripciones son muy antiguas, tío. Lo que es más reciente es la adaptación del modelo de suscripción al software.
No, no. ¿Quién inventó esa mierda? ¿Quién inventó la suscripción? Esa tía hay que colgarla. Porque es que, mira a dónde hemos llegado.
Buah.
O sea... O a lo mejor sería el círculo de lectores los primeros que inventan la suscripción.
Yo, la
yo
verdad,
no recuerdo, o sea,
la verdad
no
es que
recuerdo
ni idea,
nada. Bueno, espérate. Sí, sí, o sea, no recuerdo nada más viejo al círculo de lectores, Planeta de Agostini, ¿no? De lo típico de, la, de las editoriales que van publicando los artículos y tal. Pero hay una cosa que creo que fue el inicio de todo, Sergio. Y creo que tú y yo lo vamos a conocer. Bueno, yo lo conocí en aquí en Sevilla y más en el pueblo. Y ya, lo que llamaban lo de los muertos, el seguro de los muertos. Esa suscripción. ¿Es la más vieja que hay? ¿O hay otras suscripciones más antiguas que lo de los muertos?
Pues mira, estoy leyendo aquí un artículo que dice que el modelo de suscripción apareció en la época del teléfono. O sea, cuando Graham Bell inventó el teléfono.
Vale, lo
y
que
en
será
esa época aparecieron los primeros modelos de suscripciones.
Vale, vale, en este caso será una suscripción domiciliación. Realmente lo hemos enfocado mal. Sería la suscripción del Planeta de Agostini. Esa gente. O los del Círculo de Lectores. Eran, pum, pum, venga para acá y tienes el Goku completo. Además,
bueno,
me
y
del Goku.
Más reciente, el Netflix. Netflix se dedicaba a enviar DVDs por correo. O sea, tú te suscribías a Netflix.
Era como un Blockbuster, ¿no? Era como un Blockbuster y te enviaban.
Sí, pero
te enviaban
era un videoclub, pero un videoclub todo por correo. O sea, tú te suscribías
pero,
y.
Pero.
No.
¿Pero tú devolvías las películas o te las quedabas?
Pues ya ahí no llego. Ya no sé si eso las tenías que devolver o algo.
Eso fue en Estados Unidos.
Sí, pero así fue como empezó realmente. O sea, empezó mandando DVDs.
Sí.
Por correo.
Sí.
O sea, tú te suscribías y todos los meses pues te llegaba una película en DVD.
Pero el círculo de lectores es más viejo que
Es más viejo. Seguro. Sí.
Qué rabia te daba que lo dividieran todo, tío. Que no me lo divida, que lo quiero ver entero. Coño. Es como las series, tío. ¿Por qué me pones los capítulos uno por semana? No. Los quiero ver todo de golpe ya. Me la quito de en medio.
Es no, que tío, si te lo ponen todos de golpe, te das de baja cuando termines de verla.
Pero vamos a ver, pero si es que al final.
Si te lo ponen, o sea, uno por uno, que... pues estás 6 meses suscrito.
Claro, 6 meses suscritos. Claro. Y ahora con los chanchullos que hay ahora, con las cuentas, madre mía, tío. Si es que eso habría que solucionarlo. Eso habría que solucionarlo.
O si es que la verdad es que en los negocios, tío, el tema de negocios es que es o renovarse o morir. O renovarse
tío,
o morir.
Vamos a ir todos por DLC, tío. O sea, ya sí. Me parece patético, tío. Qué pena. O sea, llegará un momento, bueno, lo hemos visto en películas, ¿no? El tema de ya comprando vida o comprando tiempo, o comprando oxígeno para poder vivir. O sea, llegará a ese punto, ¿eh? O sea, en plan que lo que estés pagando es que sea necesario y vital para ti para vivir seguro. Porque es que este modelo de negocio no se va a ir, ¿eh?
No.
La suscripción se va a quedar. Los DLC van a seguir existiendo.
Va para largo. Va para largo, sí.
Mira Square Enix. Square Enix, cuando sacaron las cosas por fascículo, dijo Square Enix. Con lo bien que lo hicieron
en los años 90. Y esto hemos empezado hablando de la empresa del Chocas, ¿no? Y de repente estamos hablando de DLC de Square Enix.
Es lo maravilloso de ser un cuñado, tío. Pero bueno, en esto no soy un cuñado porque yo de Square Enix sé algo. O sea, a ver, como consumidor de juegos de Square Enix. Y para mí ya están en... Para mí ya se pueden ir a su casa, cerrar el chiringuito, decir, mira, no hago más juegos.
Pero entonces el tema de la comida preparada, eso es un win, porque ahí no hay tu tía. Eso siempre va a haber gente que la necesite, sí. ¿No?
Sí. Y sí es cierto que por como vamos hacia adelante en la sociedad, creo que el ¿cómo llama? Bueno, hay una palabra en inglés que llama a esta gente. Bueno, lo que es el público objetivo se va a ampliar. Es decir, habrá
cada
más
vez
gente que necesite.
Va a haber más
ese...
gente que por presión de tiempo, por incompatibilidad de trabajo
claro,
y mil historias,
claro.
necesite el balón de oxígeno de tener un tupper ya preparado que no tenga que hacer absolutamente nada, solo calentar y ya está.
Ten en cuenta, viene la generación Z, ¿no? Es la de ahora, la del 2000. Ya vale. La generación Z, que son los del 2000, ¿no?
La Z, sí. Sí, la Z era del 95 al 2010, ¿puede ser? ¿O por ahí?
Creo que sí. Bueno, esta gente, ¿cómo vienen? Viendo al Choca y tal. Obviamente, Choca puede tener razón en algunas cosas, todo lo que tú quieras. Pero no hay que creerse todo lo que se dice la gente. Pero el público objetivo que hay ahora mismo, hablamos de España, ¿vale? O en este tipo de empresas, va a aumentar el consumo muchísimo. Pero muchísimo. Y es normal, porque lo han sabido promocionar, tío. Es así. Y va a ir con Prime, con la bebida esta, del Logan Paul, ¿no? Se llama el... No sé... Vamos, yo es que... No, pero vamos, es igual. Lo que este tipo de personajes públicos pueden hacerle a una marca, dispararla por las nubes y además el consumo. ¿Qué pasa? Que esto va a ser una avalancha. Es decir, esto va a empezar poco a poco, perdón, una bola de nieve. Y esto va a ir creciendo, seguramente, porque también puedes tener en cuenta que aunque sea un modelo de negocio que estaba como en la sombra, que existía. Y realmente,
sí, pero que es,
seguramente...
Que es que está, digamos, muy verde todavía ese modelo de negocio.
Pero ahora va a madurar.
Sí, pero que me vengo a referir, es que tampoco no ha entrado ninguna ballena ahí de lleno, creo. En el tema de tupper preparados con calidad, me refiero. O sea... tú imagínate...
Un segundo, que sí. Vamos a aclarar una cosa. Esto lo estamos comentando, no lo hemos probado. Asumimos que la comida que venden
cualquier tipo de empresa
este tipo es de calidad, ¿sabes?
Sí, pero
no
que
vamos a entrar en que uno es mejor que otro, ¿no?
No,
pero quiero decir para la gente que nos oye, que estamos hablando de esto.
No, pero en ningún momento
de que la comida que se vende es de calidad.
No, en ningún momento.
No.
Estamos hablando del modelo, del modelo de negocio.
Claro.
Del modelo de negocio de
tupper
a domicilio, pero en ningún momento hemos entrado en temas de calidad.
No, pero que la gente no se piensa que estemos criticando, no, simplemente estamos hablando del modelo de negocio y es como si estuviéramos en un modo neutral. Asumimos que debería de ser de calidad toda la comida que se vende con este modelo de negocio.
Sí, sí, vamos.
No estamos hablando de una empresa.
Lo doy por hecho.
Ni de una ni de otra.
Lo doy por hecho
pero
de que.
Si alguien que no está escuchando no, a lo mejor lo puede entender mal, se puede malinterpretar.
Sí, a ver, nos van a malinterpretar siempre y siempre te van a sacar de contexto y es así, vaya.
Y nos va de igual, pero bueno, no pasa nada.
O sea que, pero no, aquí estamos hablando de lo que es el modelo de negocio de envío de tupper. Y sí. El tema de la calidad, asumimos que todas tienen buena calidad y ahí no entramos, ¿verdad? Porque
da igual la marca que sea.
O sea, claro. Y no entramos porque es que directamente ni no somos usuarios de eso. O sea,
claro.
No hay. Claro. Yo cocino, tú cocinas y.
Pero aparte, tío, escúchame, hay que probar, habría que probar todos los servicios que haya para poder dar una opinión en condiciones.
Sí.
Y escúchame,
sí.
Que a lo mejor el plato que pruebes de X empresa ese día o esa tanda la podría salir un poco peor.
Sí, pero que tampoco... A ver, que es que eso es muy complicado, tío. O sea, eso es el que verdaderamente tiene una opinión válida es el tío que es usuario permanente o que ha estado suscrito por meses a ese tipo de...
El que vive gracias a que ellos le dan de comer.
Exactamente. Ese es el que puede opinar. El resto estamos aquí con el palillo en la boca y ya está. O sea, es así, vamos.
Totalmente. Pero a mí no me importaría probarlo, pero claro, empiezo a echar cuentas y no me salen las cuentas. Que si yo estuviera en las situaciones que hemos expuesto antes... Te lo podrías plantear porque empiezas a ver, ostras, ¿cuánto me vale el tiempo? ¿Cuánto me vale la comida? Ostras, pues a lo mejor no las dos comidas al día, pero sí una.
Claro, pero ya es que ahí entras en la situación personal que tú tengas. Porque no es lo mismo que tú tengas un horario de X a Y y que cuando terminas el horario, pues ya tienes tiempo libre, a que seas una persona que se dedica a otro tipo de cosas, que tenga que estar continuamente trabajando, que no tenga horarios o yo qué sé. Es que hay mil situaciones, tío. Hay mil situaciones y cada uno...
Y gracias a la exposición que va a tener ahora, esto va a ir creciendo. Sí. O sea, de manera... Y está claro.
Y lo que...
Porque aparte también... Y el boca a boca también se traspasará mucho.
Claro. Y además que hay negocio. Hay negocio y es así, vaya. Y lo que...
Pero...
Sí, dime.
Creo que además tenemos... O sea... Es que realmente es un modelo de negocio que casi cualquier persona puede ser público objetivo, ¿eh?
Sí.
En mayor o menor cantidad. ¿Sabes qué te quiero decir?
Sí.
Que a lo mejor dices, oye, pues me gasto 20 pavos. No sé cuánto vale, ¿vale? Yo estoy en modo cuñado, totalmente, ¿vale? Activado en modo cuñado. Ponte que valgan los platos, 7 pavos, ¿vale? Y con el mío incluido, 7 pavos cada plato. Digo, ostras, me gasto 20 pavos a la semana y tengo 3 platos de comida. Escúchame, prefiero eso a gastarme una noche en Just Eat 20 pavos y ponerme de gordo hasta las manillas.
Claro, que y también son puntos de vista. Comida,
Claro, sí es verdad que ahora se va, como a la exposición que tiene, es muy grande, la gente lo probará más. A lo mejor prueba comprar un par de platos y ver cómo es el modelo de negocio, lo prueba. A lo mejor dice, no me interesa. Pero y conocerá a fulanito que sí lo usa. Y después habrá el tema de suscripciones, que ya lo dijo uno de ellos, no sé quién fue que lo dijo.
Sí, que al final el boca a boca, el oye, pues lo he probado y esto está bueno, tío, pues mola, tal, venga, pues lo voy a pedir yo también esta semana. A ver
y ahora
qué tal.
Que van a hacer la suscripción, que por X dinero al mes te mandan tantos.
Claro, pues tío,
está claro.
Es que al final, y lo que venía a decirte, a comentarte, que es que ninguna ballena ha entrado en este negocio todavía.
Todavía.
O sea, que perfecta. Tú imagínate.
Cuando inyecten manteca.
Exactamente. Tú imagínate que llegue un día una ballena y diga, hostia, pues aquí hay dinero, tú.
Que creo
que será cuestión de tiempo realmente. Será cuestión de tiempo. Si este tema va bien, será cuestión de tiempo de que una ballena diga, pues vamos a meter nuestra comida también por suscripción o nuestra comida bajo demanda o lo que sea, ¿sabes? Y no es lo mismo que tú tengas ahí una cocina con poca capacidad y que a lo mejor te la veas puta para mejorar el tema del rendimiento de la cocina y tal, a que de repente te venga una ballena de estas y te diga, toma, tropecientos millones, te monto aquí una cocina de la polla con una nave, con 20 naves, y le damos de comer a toda España, ¿sabes? Con tupper, sin retrasos y sin historia y sin y con un reparto tipo Amazon, que al día siguiente lo tengas en tu casa. O sea, es que eso...
Imagínate que lo hace Mercadona.
Es que hablamos estamos hablando de cuestión de tiempo.
Un Mercadona se mete ahí.
Cuestión de tiempo.
Ya, eso te lo...
Sí, pero cuestión de tiempo y de que alguien se le meta en la chorla y diga, voy a meter pasta aquí y pa'lante.
Si no lo han hecho ya. Porque es que... O sea, se me ha venido a la mente el Mercadona. Por el tema de que tienen algo de comida medio que puedes comprar
llevas. Yo te hablo de cualquier tipo de empresa grande, ya sea
pero
Mercadona,
tú imagínate que lo hace.
Carrefour, incluso el propio Amazon. Amazon podría entrar ahí directamente. Amazon ya tiene colaboraciones con Día.
Supermercado.
Con el supermercado Día también. Sí. O sea que realmente yo creo que es cuestión de tiempo de que un gordo de esto diga, pues voy a entrar yo también aquí.
Una ballena.
Sí. Voy a entrar yo también aquí a la mandanga.
A darle
caña. A la mandanga de los tuppers.
Pero, a ver, no está mal. Y mira. Ahora que lo hemos comentado, que hemos comentado una marca, obviamente no, ni nos patrocina, ni nos sponsoriza, ni nos da igual. Pero yo creo que una vez pedí Mercadona online, la página era, no me gustó nada. O sea, parecía que estabas navegando en SAP, tío. Era súper... Pero SAP en server, tío. No me gustó nada. Pero sin embargo, le metes ahí la opción de comida hecha, madre mía, que es que ya lo tienen.
Claro,
puedes hacer la compra del. O sea, ya es que irían un paso más allá de decir, no tengo ni que ir a comprar.
Ahí realmente. Traen
aparte de la comida para hacer la comida hecha.
Realmente el problema es la logística. O sea, en el momento en el que entre una empresa que se dedique a la logística, llámala Amazon, llámala X, como sea, que sea capaz de hacer los repartos de comida y entregar la comida en buen estado, o sea, porque sí que es verdad que el problema de la empresa del Chocas es que los tuppers tienen que ir refrigerados, por lo visto.
Claro.
Entonces, claro.
Sí, hombre, claro. Es que tienen que ir, claro.
Sí, a ver, que no sé si habrá alguna otra empresa que a lo mejor no los tenga que llevar refrigerados, no lo sé, no tengo ni idea. Pero el hecho de simplemente tener que llevar la mercancía en camiones refrigerados hace que los envíos pues se retrasen un montón. Porque claro, no hay la misma cantidad de transporte refrigerado que de furgonetas normales de reparto que te puedan llevar cualquier paquete en cualquier momento.
Claro.
¿Sabes? Entonces, claro, pues por eso digo que el principal problema realmente es el tema de la logística, de que te llegue rápido y que te llegue en buen estado y que en el momento en el que alguien inyecte dinero ahí, pues eso va a explotar, ya. Eso va a explotar, vamos.
Hombre, claro, claro. Y después se abaratará un montón los costes porque todo el mundo lo hará.
Claro, es que si multiplicas por 10 o por 20 el parque de camiones refrigerados que hay por ahí repartiendo, pues la cantidad de tapes refrigerados que puedes repartir, pues es brutal.
Yo creo que ahí la ola que va a haber con esto, los supermercados son los más interesados en hacerlo, creo yo. Son los que...
Sí, a ver, yo creo que eso evaluará.
Más fácil lo podrían tener, creo.
Evaluarán a lo mejor, a ver, según las ventas de precocinados que tengan, que hagan cada uno, o por zona, no lo sé. Sí. Ya es que eso, es que ahí es entrar en especulación de lo que pueda hacer cada uno. Vaya.
Totalmente.
O sea, y aquí con el palillo en la boca, pero a nivel Dios.
A nivel Dios. A nivel de cuñado, como nos gusta a nosotros. Pues somos unos cuñados de la vida. Pero lo que hay.
Anda, es así.
Y aquí estamos, en un podcast, mira.
Mira, hablando de tuppers.
Pues esto lo hago yo, lo reparto yo todo en un momento, hombre. Tanto tupper y tanto tupper.
Con la moto, lo vas a repartir.
Con la moto, con la moto.
Con una caja de... Sí, una caja del globo esa.
Los tres que y le pongo a la moto y me pongo a repartir ahí comida del Choca.
Buah.
Le diga al Choca, venga, págame 100 euros al día. Anda
no,
que...
Con 100 ver, euros si no verdad, tiene ni pagas la gasolina.
Sí es verdad que esto puede generar bastante negocio a futuro. Por ejemplo, a la hora, o sea, un rollo comidas deshidratadas. O sea, ese I+D alimenticio para que no haga falta refrigerar los alimentos. ¿Sabes?
Sí.
Yo creo que puede ir mucho por ahí. O sea, e irá por ahí. Porque realmente, tener una flota. O sea, hablamos de cualquier empresa de paquetería, ¿no? De paquetería. De mensajería. Que tenga una flota gigantesca dedicada solamente a refrigerado. Eso es insostenible. Más que nada porque aparte.
Claro, eso. O tienes ahí.
Esos vehículos tienen que estar limpios, tienen que pasar ciertos controles también. Creo, ¿eh? O sea.
O tienes el. Obviamente es como todo. Si existe la cantidad de negocio, el volumen de pedidos y todo eso. Porque al final va por cantidades todo. Si los pedidos escalan. Pues al final el reparto tiene que escalar también, porque si en el momento en el que tienes un cuello de botella en algún punto, pues ya estás ahí limitado. Pues el cuello de botella lo puedes tener en la cocina.
Ahora la pregunta.
Lo puedes tener en la cocina, que es la cantidad de tupper que tu cocina puede producir, y también lo puedes tener en el transporte, la cantidad de tupper que eres capaz de entregar, porque si no... Puede haber ahí otro cuello de botella.
Pero ahora me surgen más cositas, porque esto hay que darle, somos unos cuñados, mira, ya con tres palillos.
No, si al final te vas a montar hasta tú una empresa de esta de reparto de tupper también.
Una empresa de reparto.
Tupper desataos. O tupper cuñados.
Por mucho que yo creo que hay cuello de botella y no se puede ampliar. ¿Por qué? El precio del coste del envío. Hablamos de productos que valen 7 pavos. Eso es lo primero. O sea, y el coste del envío, cuando es refrigerado, tiene que subir el coste. Si quieres más flota, tienes que subir el coste del envío. No van a subir el coste del envío. No pueden subir el coste del envío. ¿Sabes? Porque interesa. ¿Por qué?
O alguien hace una inversión con vistas a futuro y que a corto plazo a lo mejor no le esté dando beneficio.
Pero que a largo plazo. No sale rentable. Esa mensajería no sale rentable, esa paquetería.
A ver si hay volumen de pedido suficiente para que salga rentable. Es que al final.
No lo creo.
Escalar. Es un cierto riesgo tienes ahí, porque sí, yo escalo, pero la demanda de esa escala va a seguir constante o va a volver a como estaba antes o qué.
Yo creo que, o sea, que la logística que hace falta por el tema del refrigerado es, no te voy a decir posible porque no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Pero ahí es donde veo el problema, la logística y lo que cuesta esa logística.
Claro.
Tener una flota de vehículos refrigerados en activo, nada más en mantenimiento, es una locura. Porque además, como te he dicho antes, que eso lleva unos controles de calidad.
Claro, o conseguir.
O conseguir
hacer los tuppers que no necesiten frío.
Refrigerado.
Claro.
Claro.
Pero claro, es que...
Es curioso, ¿eh?
Hombre, es curioso. Es curioso.
Curioso cuanto más.
Cuanto más da que pensar, pero es así. Al final es comerse la cabeza, fíjate, tío, y encontrar el...
Ah, pero... Al que le interese le sacará una solución y ya está.
Claro, y pero al que, final esas cosas con pasta se arregla todo. Con pasta.
En resumen, es un modelo de negocio que se va a quedar, que no se va a ir. Es un modelo de negocio que va a seguir, va a avanzar. No sabemos si hará a grandes pasos, pero va a seguir evolucionando, seguro. Yo creo que ya por último, hablamos de entre 50 años, seguramente ya no nos hagamos ni comida. Yo quiero pensar que no. Para bien, y tengo ahí como dos cositas. A mí me gustaría seguir cocinando en esa época. Pero bueno, si
yo 50 creo...
años lo que hacemos es comer una gelatina con todos los nutrientes, tampoco pasa nada, ¿eh?
Yo creo que las cocinas no van a desaparecer. A lo mejor... quizás ya no pongamos tanta cocina, o sea, a lo mejor unas cocinas más pequeñas, pero creo que a corto plazo no hay problema porque nos queda todavía macarrones para rato, ¿sabes?
Y salsa de tomate.
Nos queda macarrones y salsa napolitana a tope.
Pues sí. Pues nada, Sergio. Creo que por hoy está bastante bien el vídeo.
Vamos, el vídeo barra podcast, porque hay que recordar.
Vídeo barra podcast barra audio.
Claro, hay que recordar que si nos estáis escuchando a través de alguna de estas plataformas, estamos en YouTube Music, ¿no? Estamos en Spotify, estamos en Amazon.
En Spotify, en Amazon, y Apple no nos quiere.
Y Apple todavía no nos quiere, pero bueno, ya nos querrá. Y si queréis ver el vídeo, pues en el canal de los Bossa Riders están los vídeos, y en el canal de Desataos tenemos los clips. Pero vamos, que estamos en todos lados, tú.
A Apple iremos pegándole bocadito a ver si la manzana se va cayendo. Escúchame,
no,
qué raro se me hace el podcast, tío. O sea, acostumbrado a hacer los vídeos que paramos, que no, o sea, que no es en vivo, ¿no? Que tampoco es que los preparemos, pero hombre, todos los vídeos nuestros son editados. Eso son procesamiento de chorizos muy largos. Bueno, lo sabes.
Procesamiento y... choricil.
Totalmente. La gente, claro, obviamente no lo sabe. Podríamos hacer algún día algún vídeo de lo que tenemos realmente cuando hacemos los vídeos, de lo que hay que hacer, para que vean el trabajo que conlleva tanto el grabarlo como ahora procesarlo todo, en la paliza que te pegas con los audios descompensados.
Es que grabarlo es lo de menos, realmente. Grabarlo es lo de menos. O sea...
Pero, hay no, depende de las tomas, si hay que echarle, si hay que echarle el tiempo. O sea, a es ver, muy fácil ponerlo...
Le puedes echar creatividad y tal a la hora de grabar, pero... Pero luego es edición y corta, pega, procesa audio, procesa imagen y ahí al lío, o sea, tope.
Control C, control V y se acabó.
O sea, control C, control V y porque no le puedo hablar todavía al chat GPT para que me lo edite solo, porque si no... el día que le pueda decir, oye, mira, toma, aquí tienes 200 gigas de chorizo, edítalo.
Procésalo. Oye, eso sería muy interesante. So, a ver qué saca de ahí, ¿eh?
Eso llegará algún día, llegará. No sabemos, échame, si llegará gratis o habrá que pagar alguna suscripción, pero pero llegará, llegará.
Vale, hoy va a ser suscripciones.
Suscripciones. Bueno, y cuando salga, bueno, yo no sé si lo has visto, pero no me quiero alargar mucho también. ¿Has visto Sora, la IA que hace vídeos?
Sí. Bueno, he visto.
¿Has visto aunque sea que ha hecho, los creo, teaser eso que hay por ahí? O sea.
Sí.
Mira, hay un vídeo de un todoterreno por un camino.
Sí, eso lo vi.
Que yo he dicho, mira, tío, ya. Voy a dejar de hacer vídeo, me voy a dedicar a cocinar macarrones y me da igual de todo, ¿sabes? O sea, porque esto pasa... ya de que tú puedas decir, mira, moto por los acantilados de Moher, circulando por camino de tierra, y que la IA te lo haga ahí fácil, y que ahora tú llegas allí en la realidad y resulta que está prohibido, ¿sabes? O tú digas, hostia, pues esto es que se nos acaba aquí el chollo creativo, ¿sabes?
Siempre hay que buscar ese toque humano y siempre lo va a haber. O sea, yo creo que por mucho que haya...
Pero para
que
hacer...
Que algo se cree como una inteligencia artificial...
Para hacer planos recurso, tú, eso va a ser un puto chollo. Sí,
para eso es increíble, hombre.
Eso va a ser un chollo.
Planos recurso, claro, sí, sin modo, sí. Será increíble. O sea, o lo estamos diciendo, o vamos a meter una estafa aquí piramidal que te cagas. O sea, aquí el 50% de los vídeos va a ser IA total.
Guau, que... Cuanto menos...
¿sabes?
Cuanto menos te lo esperes, las imágenes estos de los drones, nadie va a volar drones.
Sí. Sergio, mira, somos muy cuñados. Estos comentarios son de muy cuñados, está claro.
Es que es así.
Pero a nosotros que somos así rollo vintage, retro, querremos hacer nuestros planos y que nuestros planos sean los que se hagan.
Claro, pero
yo creo que nosotros no llegaremos a ese punto.
Eso es porque tú eres un friki, tío, y un romántico. Pero la gente no son tarantinos de la vida, tío. La gente les da igual de todo. Y cuanto más rápido pueda sacarse las cosas, mejor.
Pero, bueno, mira a Daft Punk.
Claro, es que, a ver...
¿Qué pasa con Daft Punk? ¿Cómo grababan las cosas Daft Punk? Es igual, tío, es un concepto romántico, por supuesto. Pero, tío, tienen que tener los proyectos, tienen que tener ideales, tío. Tienen que tener valores, como...
Yo... Solo digo que estamos llegando a un punto en el que cuando no diferenciemos lo que está generado por IA de lo que no, o sea, cuando
yo creo que siempre se va a poder diferenciar, tío.
Va a llegar un punto en que no. Ya te lo digo yo. Va a llegar un punto en el que no vas a saber si lo que estás viendo...
Estaremos aquí nosotros cuando ese punto llegue.
Y de hecho... La Unión Europea ya ha hecho una normativa para que todo lo que se genere por IA esté marcado y se diga de que esto es IA, ¿sabes? Porque va a llegar un momento en el que no vamos a diferenciar lo que está hecho por IA de lo que no. O sea...
Que, por cierto, escúchame, añadiendo a esa noticia, se basaron también en las leyes de la robótica de Isaac Asimov.
Claro, porque... Ojo, ¿eh? Porque... Ojo. A ver, es que va a llegar el punto en el que tú le vas a decir a la IA, quiero un plano en el que salga esto, esto y esto, y me pones como si fuera la cámara X... Y tú le dices, mira, lo quiero como si fuera la Red Cinema, no sé qué, 4K, y es que la IA te va a hacer el plano y vas a ver el resultado ya con el aspecto como si lo hubieses grabado con esa cámara, que realmente vas a poner otro plano al lado, grabado con la misma cámara que tú le has dicho a la IA, y no vas a saber diferenciar cuál es cuál. Y es así, vaya. O sea,
pero yo creo que ese toque humano en este aspecto, o sea, nuestra creatividad siempre va a ser más grande que la inteligencia artificial.
Sí.
Que la de la inteligencia artificial.
A ver, pero.
A ver. Tiene que ser una herramienta de apoyo, de support, no de soporte. No tiene que ser la herramienta con lo que se haga todo. O sea, hasta el punto de que no sepamos diferenciar. Mira, ¿qué pasaba con el CGI? De hecho, vi un. Una charla TED muy interesante sobre un especialista de CGI. Y los CGI de ahora, de Marvel y demás, son patéticos comparados con, por ejemplo, Avatar.
Sí.
Y esto todo por el tiempo que se le dedica a hacer las cosas.
Claro,
es
pero
igual,
es
lo mismo.
Es que, claro, es que.
Y hay diferencia.
Sí.
Y hay diferencia. Entonces, claro que nos vamos a dar cuenta si algo está creado con IA o no. Aparte de porque lleva una marca de agua, claro.
Claro, y que. Pero que lo que me vengo a referir es que. Quizás lo creado por IA va a tener ya tanta calidad que no vas a poder diferenciar si lo ha hecho una IA o lo ha hecho un artista realmente. Porque el CGI, sí, el CGI al final son modelos 3D. O sea, si el modelo 3D te lo genera una IA o lo genera una persona, en el momento en el que tú ya lo texturizas todo...
Ya.
¿Y tú cómo diferencias,
el trabajo.
¿Tú cómo diferencias si ese modelo 3D lo ha hecho una persona o lo ha hecho una IA? Pues como no le pongas una marquita, ya. No lo vas a saber diferenciar, ¿sabes? O sea, son
te pillo.
Son temas chungos, pero bueno... Que,
esa es buena, ¿eh?
Que es muy buena, además. Que van a estar ahí y que es el futuro presente ya, realmente. O sea, que esos temas... Esos temas se vienen.
Yo, de hecho, a la hora de estudiar, yo me apoyaba un montón con el. ¿Cómo se llama? El ChatGPT. Con ChatGPT, lo que pasa que. Es como te he dicho antes, son herramientas de ayuda.
Pero herramientas que.
Porque se equivocan.
Sí, pero
o sea,
que.
Yo, si la voy a usar, tengo que ser consciente de que es una herramienta y no es 100% fiable.
Pero que son capaces de tergiversar la información.
Sí, claro que eso,
o sea,
capaz de eso.
De tergiversar.
Claro que sí.
Y que además, como no solo generan textos, sino que también generan imágenes, realmente es capaz hasta de intoxicar los resultados de búsqueda de, yo qué sé, de cualquier buscador de internet. Tú buscas una imagen de cualquier cosa. Y te pueden aparecer imágenes que están generadas por inteligencia artificial. Y ahora recae en ti identificar cuáles son las reales y cuáles son las que están generadas por inteligencia artificial.
Claro, pero yo hablo desde el punto de vista de la creación. O sea,
creación.
Si voy a usar ChatGPT, espérate. Yo no voy a usar ChatGPT para crear un libro, por ejemplo. Sí puedo usar ChatGPT para que me ayude a lo mejor a reestructurar ciertas partes de algunas páginas o a lo mejor necesito algún, no sé, algún texto un poquito más científico para que le suba el nivel científico, enriquezca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero aún así,
sí.
Yo no le puedo pedir eso.
A ver, ahora mismo,
si no tengo ni idea de ciencia.
Claro, ahora mismo... Si tú le pides hacer algo a una IA y no lo revisas, lo que te ha dado, es muy fácil identificar que lo ha hecho una IA.
Claro.
Pero si lo usas con el apoyo humano, sí que es verdad que ya es más complicado que sea alguien capaz de identificar si eso está hecho por una IA o es un humano que se ha apoyado en la IA para,
claro,
para hacerlo. Pero,
que tiene que ser un asistente del humano,
que,
por supuesto.
Pero que es que, o sea, estamos en fase prealfa. O sea, que es que lo que estamos viviendo ahora mismo es fase prealfa.
No es nada.
No es nada. No es nada para lo que se viene. O sea, es que esto está empezando ahora. Es que esto está empezando.
O sea, los coches, está empezando. Todo. O sea, se quiere hacer todo. Cualquier petición gubernamental, todo lo que se relaciona con ordenadores e internet, todo va a estar controlado por IA, seguro. Segurísimo. Todos los procesos de la domótica, absolutamente todo. Habrá lo típico que hemos visto en ciencia ficción, el típico asistente en tu casa que te lo hace todo. Eso existirá, o sea, eso será de los primeros que exista, y dentro de poco, de hecho, si es que no existe ya.
Así que, pues nada, nos ha salido el podcast de la IA y de los tuppers.
El futuro está aquí. It's a conspiracy, es una conspiración. Cuidado con las IAs. Y fíjate, todo lo que hemos dicho sobre las IA, bueno...
No alimentes a la IA, que se puede desatar.
Vale. Pero quiero decir que en ningún momento... nos hemos posicionado en un punto extremista de no, la IA es lo malo. O sí, la IA es lo mejor y para todo
no,
IA.
No.
Hay que ser, en este aspecto, con el tema de la IA y esta futura tecnología, creo que hay que ser bastante neutral. Es lo que hemos dicho. Ni mucho, ni tampoco. O sea, ni mucho, ni tanto.
Yo creo
ni
que
tanto,
la clave
tampoco,
está
como,
en
lo que sea.
No, que no pierdas tú el control, ¿sabes?
Claro.
Que no pierdas tú el control de lo que estás haciendo, realmente.
Totalmente.
O sea, yo creo que es la clave. Sí.
Que habrá procesos automáticos, por supuesto, pero que sea revisado por ti.
Claro, exactamente. ¿Sabes? Exactamente. Que no se pierda ese toque humano, porque si no, estamos vendidos, tú.
Qué frases más épicas para terminar un podcast.
Buah.
No pierdas el toque humano.
No pierdas el toque humano.